Recientemente saltaba Elon Musk a la actualidad internacional al señalar que se le había ocurrido que en la España vaciada se podían poner parques de energía solar porque estaba desierto el campo. Esta idea, más o menos peregrina, tiene que ver con una circunstancia verdaderamente real, y es que el 90% de los españoles vive, atención, en el 2,6 del territorio. España roza los 50 millones de habitantes y crece a un ritmo de 500.000 al año, entre otras cosas porque se van incorporando, gracias a Dios, montones de migrantes a la necesidad de fuerza laboral. A eso se suman los casi 100 millones de turistas anuales. El problema no es cuántos somos, sino dónde nos ponemos. Este fin de semana tenemos elecciones en Castilla y León que subrayan el hecho de que uno de los territorios más grandes, que es mayor que Portugal, apenas alberga a una población mínima. Pero la pregunta es, ¿por qué nos concentramos alrededor del 40% de la población en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga? Allí pues tenemos vivienda disparada de precios, transporte saturado, servicios públicos al límite y nada, una y otra vez optamos por esta solución. El ejemplo más gráfico está en Cataluña. El barrio con mayor densidad de población de Europa es La Florida, en el Hospitalet de Llobregat, donde hay 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Para que te hagas una idea, Manhattan ronda los 27.000. Insisto, en la Florida hay 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado, más densidad que en la Gran Manzana. ¿Qué dicen los ciudadanos que viven en estas zonas? Pues no se cabe, vivimos apretados, los aparcamientos están a tope, el transporte público sobrepasado. No sé. Queremos hablar de esto en nuestra Escuela de Vida. Muy buenos días, Pedro Martínez.
Muy buenos días. Hoy, si me permitís, voy a enviar desde aquí un fuerte abrazo a mi familia Dalmau Martínez de Valencia. Hemos perdido a una persona entrañable, inteligente como ella sola, porque era seguidora de este espacio, de este programa y de esta cadena.
Hoy, por lo tanto, hemos perdido una oyente.
Supuesto. Mi tía Angelines.
Pues desde aquí un abrazo a toda la familia.
Muchas gracias, y simplemente decirles que todos los de aquí estamos con vosotros.
Un abrazo muy fuerte, de verdad. Pues efectivamente, sin duda, esta forma de vivir, la llamada España abarrotada, sí, que es otra nueva, tiene sus consecuencias también en el día a día de la gente y en su bienestar.
En su bienestar, y cada día más, pues vemos que cuando hablamos, por ejemplo, de este, pues de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes están desmotivados, están con una sensación de que la vida ya no tiene el interés que podría tener cuando nosotros éramos jóvenes. Muchas veces lo vemos, ¿no? Nuestros hijos están desnortados, y verdaderamente cuando hablas con ellos, también ellos plantean la posibilidad de tener esas oportunidades que no suelen estar en las grandes ciudades, sino que estarían precisamente contempladas en estas zonas despobladas, ¿no?
Pero
muchas veces cuando nos ponemos
a
ello, simplemente deciros, parece como que sí, hablamos mucho de ello, pero las administraciones no quieren poner solución real.
Vamos a saludar también a nuestra doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. Y Pedro, siento tu pérdida.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Y también está por ahí mi madre. Buenos días, mamá.
Hola, buenos días.
El 90% de los españoles hacinados en el 2,6 del territorio nacional. ¡Qué barbaridad, Carmen Candela!
Pues mira, yo he estado pensando sobre esto, Cristina, porque hay muchísimas veces que pienso, todo el mundo quiere venir a vivir a Madrid, a Barcelona, a Málaga, a Sevilla, a Valencia, a grandes ciudades, pero luego aquí es verdad que hay muchísimas dificultades para vivir bien. Pero yo quería poner hoy encima de la mesa el gran problema de la España vaciada, y el gran problema de la España vaciada, desde mi humilde opinión, es toda la normativa europea que hay, que parece que está en contra de la ganadería y de la agricultura. Yo cuando era pequeña, en mi pueblo, en Yecla, había mucha, no hay latifundios, pero había mucha gente pues que tenía 10 hectáreas, 15 hectáreas, 20 hectáreas, y familias enteras vivían de eso. Pero ahora con toda la normativa que hay, que es incomprensible, porque por una parte a mí me gusta tener la seguridad de que Europa nos haga cumplir unas normas concretas que en realidad encarecen y agobian a nuestros agricultores y a los ganaderos, pero bueno, da cierta seguridad, bueno, de productos
sanitaria,
que se puedan,
sí,
exacto, pero luego entran productos que no cumplen esa norma, entonces claro, los ganaderos y los agricultores tienen que salir y irse a otros sectores porque no se puede vivir de eso. Entonces claro, o nos preocupamos, eso es tramposo, porque a nosotros nos ponen normas y a los de fuera no. O sea, que es como tramposo.
Lo que pasa es que fíjate que esto tiene sus... o sea, sin duda lo que estás diciendo es real. Y ahí tenemos las manifestaciones de nuestros tractoristas, de nuestra gente del campo. Pero luego te encuentras con que las nuevas generaciones no quieren suceder a sus padres.
Porque no pueden vivir del campo, Cris. Porque no dan para vivir. O sea, es que no da para vivir.
Bueno, porque es un trabajo muy duro.
Bueno, yo no creo que sean tan mariquitas de decir, no, que eso es muy duro. Yo creo que realmente el problema es económico.
Bueno, y
creo,
también que a veces es más fácil trabajar con un bolígrafo que con una pala. Yo
pero
no sé.
Es que luego aquí hay mucho paro también, por otra parte, y aquí no tienen, se tienen que meter en una habitación a vivir, que les cuesta 500 o 600 euros al mes un dormitorio. O sea, es un problema complejo, creo yo.
A ver
yo.
Qué dice mamá.
Hombre, yo creo que es un problema que lleva hace mucho tiempo se lleva viendo y es bastante más profundo. Porque eso que dice Carmen, por ejemplo, que se vivía del campo bien, pues no es verdad.
Hombre,
es que
yo
en
soy
muchos
del
pueblos
campo.
Pequeños en Castilla y León se malvivía. Porque la gente tenía sus tres vacas y tenía su pequeño terreno, pero es que malvivía. La gente luego tenía que trabajar todavía en obras de peón para seguir adelante, porque eso yo lo he visto mucho. Es que no
depende
era
de las
productivo.
Zonas, es cierto. Porque claro,
no era productivo.
Carmen está pensando en Murcia.
Pero
es
que yo estoy hablando de sobre todo de tipo también de terreno montañoso. Ahí la gente tenía unas pocas vacas, pero claro, no podían vivir de ello, ni mucho menos, porque por cierto, en Hoyo Casero, donde yo he practicado, prácticamente he vivido toda mi vida, y es minifundio, y ahí llegó un momento que ya estas tierras no se pueden ni trabajar, y la gente pues no podría vivir de esto.
Claro, es que estamos pensando, por ejemplo, que familias que han vivido toda la vida de animales y de agricultura, y que nosotros conocemos muy bien, pues han acabado pues de empleados del Corte Inglés, de profesores, en las ciudades, en definitiva, llevando una vida convencional, como cualquiera de nosotros, porque no querían seguir
claro,
ahí.
Claro, y llegó un momento que ya este tipo de agricultura ya no era productivo, y la gente pues ha dejado de hacerlo, y la gente joven se marchaba. Marchaba a las grandes urbes. Yo creo que más bien es una cosa que se hay que arreglar desde el Estado. Yo es que creo que debían de dar más facilidades a las empresas, o también económicamente, para que se expanden otra vez por el terreno y por el país.
Pero España es agricultora y ganadera. Sobre todo.
Hombre,
o sea,
ahora mismo es un territorio,
sí, pero
de servicios.
Yo sí me permito.
Sí, claro. Si me claro, porque por lo que hemos dicho. Por lo
pero
que hemos
yo,
dicho,
por
porque
ejemplo,
se la han
voy por el País Vasco, que he ido yo recientemente, y veo que es un paisaje maravilloso, porque es muy bonito, y sin embargo, en los pueblos existen industrias donde la gente puede trabajar.
Y no solo industrias, ¿eh?
Pero si me permitís, lo que yo entiendo...
Sí. A ver, Pedro, que aquí
que
estamos en un debate bien interesante.
Lo que yo entiendo es no solamente ofrecer posibilidades a los jóvenes que ya están en esas zonas, sino que lo que tenemos que hacer es atraer a otros jóvenes, a otras ideas de cómo salir adelante a esas zonas, ¿no?
Claro, pero
por lo tanto,
porque han esperado demasiado.
Hay que crear infraestructura, hay que crear posibilidades de que esos incentivos fiscales que les puedan hacer acceder a una vivienda, que puedan generar a partir de ahí pues toda una vida, anclarse en ese lugar y tener la posibilidad de estar pues incluidos en lo que es hoy en día el siglo XXI.
Por ejemplo, yo hablo mucho con mi madre de la falta de infraestructuras. O sea, ¿cómo es posible que una persona pues mayor como ella, que está jubilada, que podría vivir largas temporadas en el pueblo, tenga que desplazarse kilómetros y kilómetros para ir a un hospital de referencia? No tenga médico. Carezca de recursos culturales para asistir a un cine o para ver un teatro. Es imposible.
Y luego claro, el problema que hay de si tú vives en un sitio y te vas 6 meses a otra comunidad autonómica, los problemas que hay sanitarios, que eso lo vivo yo. O sea, es que realmente eso también es muy importante.
Pero estas zonas se tienen que autoabastecer. Es decir, tienen que ser zonas donde todo esto esté contemplado, esté reunido y sea atractivo para las personas que quieren estar allí.
Ahora mismo en Hoyo Casero, por ejemplo, en este pequeño pueblito, es imposible encontrar, ¿verdad, mamá? Un jardinero, un cerrajero, una persona empleada doméstica que te ayude en casa.
No, ya solo hay jubilados. Ya solo hay gente jubilada. Y la gente vuelve, es verdad que la gente que se ha ido emigrado en su época a Madrid mayormente, porque Ávila es demasiado cerca mayormente a Madrid, vuelven. Porque una vez jubilado la gente se acuerda de su pueblo, de la tranquilidad que tenían allí y les gusta y vuelve la gente al pueblo, pero claro, falta gente joven para sostener el diario en el pueblo, y gracias que todavía hay alguna tienda, pero el día que falte ya incluso el comercio, es que estos pueblos se mueren. Ya de por sí el colegio está cerrado porque no hay gente joven, porque no hay niños, porque creo que tiene que haber 6 o 7 niños para que un colegio siga funcionando, y no lo tienen, no lo tienen, se tienen que ir al pueblo de al lado. Y luego los pueblos tampoco tienen... yo, por ejemplo, me acuerdo de los pueblos alemanes. Los pueblos alemanes ofrecen a la población pues de todo. Tienen su cine, tienen de vez en cuando teatro, tienen un club deportivo, una piscina cubierta. O sea que tienen todo lo que necesitan en los pueblos.
Y eso, sí, pero no eso es pasa así. En los pueblos de Levante, en los pueblos de Andalucía, sí. así funciona. Lo que pasa es que, claro, hay parte de España que está absolutamente vacía, pues, efectivamente. Pero es que yo creo que esa parte, insisto, que ha sido mayoritariamente ganadera y agricultora, les están maltratando mucho. Les están maltratando porque en un pueblo de Zamora o en un pueblo de León, no se me ocurre. Bueno, sí que se me ocurre que el gobierno se debería gastar más dinero que para eso les pagamos, porque nosotros aquí somos amateurs, pero que a ellos que les pagamos que se inventen cosas para
por ejemplo, hay
ese
unas
problema.
Referencias interesantes en Extremadura y Andalucía, donde se ha hecho una enorme industria de transformación alimentaria que ha permitido fijar población a partir de los recursos tradicionales, en lugar de directamente dedicarse solamente a cultivar o a generar excelentes jamones, los están plantando en el mercado con una industria de transformación alimenticia bien interesante. No sé, yo creo realmente que los gobiernos locales tendrían que plantearse algún tipo de cambio, de tal manera que las poblaciones intermedias fuesen atractivas para jóvenes de otros lugares, pero también para los mayores, porque como el otro día estaba aquí Luis Rojas Marcos, por ejemplo, ¿no? Y nos hablaba de lo interesante que es envejecer en Nueva York. Claro, es que para una persona mayor, al final, el tener todo a mano, el tener resuelta la vida hospitalaria, la vida médica, la vida cultural, la vida de paseo, es interesante, pero claro, ¿cómo te vas a ir a un lugar donde no hay nada?
Sí, pero fíjate, Cristina, que yo también estaba pensando en eso. Yo vivo en Madrid, en la capital, y al final, ¿por dónde me muevo? Pues por mi barrio. Si es que yo no me voy al barrio de Salamanca o al museo todos los días. O sea, es verdad que tengo esa posibilidad, pero mi día a día es como vivir en un pueblo. Pero
porque
en Madrid,
tienes de todo. Mamá,
claro, ¿no? Porque tengo de todo.
Claro, ¿por qué la gente viene a las ciudades? ¿Por qué preferimos las ciudades si al final estamos viviendo en muchos casos en una habitación cara?
Bueno, pero mira, Cristina, cuando era el tiempo de más emigración, la gente se marchaba del pueblo porque no tenía trabajo. Es que no había trabajo.
Ni futuro, ni trabajo ni futuro.
Ni futuro. Luego mucha gente, por ejemplo, que pasaba del primer ciclo de estudios de la enseñanza básica a la segunda parte y no podían estudiarlo. Tenían que ir, por ejemplo, a Ávila y los chicos tenían que ir internos. Y todos los fines de semana, tenían que ver sus padres, tenían que ir al pueblo a pasar el fin de semana, pero luego otra vez volver a Ávila. Es que todos eran problemas.
Desde luego, sobre esto hay que hacer una profunda reflexión nacional. No puede ser que el 90% de los españoles nos hacinemos en el 2,6% del territorio nacional y que a su vez estemos viviendo mal y los que están en la España vaciada también. Algo,
es que
algo
son problemas
falla.
Muy importantes y la gente y este gobierno está en tantas tonterías que en vez de ocuparse de las cosas que son verdaderamente importantes, bueno, pues está, hablan está, de, yo qué sé, de tonterías, están, sí. De tonterías y tienen total. La gente ocupada pensando en tonterías. Cuando total. Estos problemas son verdaderamente graves.
Bueno, pues los hemos puesto sobre la mesa, gracias a los tres.
Solamente se necesitan ganas de resolverlo.
A Pedro Martínez, a Carmen Candela, a Ingeborg Schlichting y nos vamos a los informativos. No sin recordaros que después os necesitamos en la tertulia de oyentes. Contadnos vuestras travesuras infantiles o las que hacen vuestros seres queridos. Travesuras infantiles 666-554000. Dejadnos ahí vuestro mensaje de sonido. Y no os he contado que hoy es la noche de los Oscars y que Adolfo Arjona, con su ya tradicional y muy eficaz e interesante programa, estará este lunes a partir de la 1:30 de la madrugada, o sea, esta noche, a partir de la 1:30 de la madrugada del domingo al lunes, contándoos hasta el último detalle.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.